people, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight, we're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop. People, are you ready for it? Hola, hola, seguidores de Rosca. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Muchas cosas que contaros y mucho programa por delante para estar con todos vosotros. En el control de sonido, Teresa Fernández Almagro. Y en la producción del programa y selección musical, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa pandilla de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En COPE Valladolid, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, un placer como cada lunes.
En COPE Pamplona, ahí tenemos a Fernando Urra. Hola, Fernando, ¿qué tal?
Hola a todos, muy buenas.
Bueno, pues nos vamos rápidamente, como siempre, con el comentario de los resultados. Y hablando, en principio, de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Tercera jornada de la Liga Sobal y yo diría, Juan Carlos, que ya empiezan a ponerse un poquito las cosas en su sitio, ¿eh?
Sí, además la sorpresa de este fin de semana es que volvió a ganar Zamora y ha conseguido su primera victoria Benidorm. Jornada 3 en la Liga Sobal, victorias de Granollers, León, Aranda, Zamora, Barcelona, Benidorm, Huesca y Naturhaus La Rioja, lo que deja una clasificación encabezada por Barcelona y Naturhaus por los dos equipos de Champions con 6 puntos, pleno de victorias, después Granollers y Ademar de León. Es decir, la clasificación ya empieza a sonarnos de otras temporadas. Por detrás cierran, sin sumar todavía, Ciudad Encantada, Juan Fersa Grupo Fegar y Balonmano Aragón. La próxima jornada, la número 4, adelanta 2 partidos por la Liga de Campeones, Granollers, Naturhaus y Frigoríficos Morrazo, Barcelona. El resto, Abanca de Mar de León, Balonmano Guadalajara, Balonmano Aragón, Juan Fersa Grupo Fegar, el Betis Neitasuna, Villa de Aranda, Ángel Ximénez, Puente Genil, Seguro Zamora, Global Caja Ciudad Encantada, Balonmano Benidorm y Fertiberia Puerto Sagunto, Bada Huesca.
Y los que quieran ver por televisión el balonmano, Freikin Balonmano Granoller, Naturhaus La Rioja, el miércoles a las 8:30 por Sportmanía. Una Sportmanía que es la televisión esta temporada de la Liga Asobal. En cuanto a la división de honor femenina, pues Fernando, el Rocasa líder, pero ya tenemos 4 equipos empatados a puntos en la cabeza.
Sí, como decía Mon, ya empiezan a sonar las cosas parecidas a otros años, ¿no? También en chicas. Hay que destacar, eso sí, la primera victoria del Granollers, recordemos, nuevo en la división de honor, que vencía al Cleva León, y el resto de victorias, bueno, pues llama la atención otra vez Vera Vera, otra vez Rocasa, otra vez Guardés, y ojo, otra vez el Aula Cultural, que lleva ya 2 victorias de 2 partidos, esos 4 equipos, Rocasa, Vera Vera, Aula Cultural y Mecal y Atlético Guardés, son los que encabezan esta clasificación. Los que la, bueno, pues cierran sin todavía conocer la victoria, ni siquiera un empate, son el Cleva León, Cañamelar Valencia, Castelldefels y Adesal de Córdoba. De la próxima jornada me quedo yo con algunos de los choques. Un Vera Vera Porriño interesante. Ojo, ya el primero entre los grandes, entre los favoritos, Rocasa Alcobendas, el próximo sábado a las 6:30. Un Mecalia Atlético Guardés contra Elche Mulsan interesante. Y un bonito duelo regional, Cleva León contra Aula Cultural, que será el sábado a las 8:15 en el Palacio de los Deportes de León. Y muy rápidamente en Champions, reseñar que ya están cerrados los grupos y que tan solo hay 3 equipos con jugadoras españolas. El Vardar de Begoña Fernández en el grupo B, en el grupo C el Gior de Ambros y de Macarena Aguilar, y en el grupo D el Metz Handball de Lara González.
La que se nos ha caído ha sido Nerea, ¿eh?
Exactamente, se quedó en la previa tan solo por un par de golitos, una pena, así que le mandamos un beso fuerte a Nerea, que con su rail cargo tendrá que esperar a mejor ocasión para entrar otra vez en la Champions.
En División de Honor Plata masculina, jornada segunda, donde destaca un partido entre históricos, Atlético Valladolid, Bidasoa, Irún, empate a 21, una clasificación empatados a 4 puntos, 4 equipos, Gofit, Teucro, Palma del Río y Viveros Erol Balonmano Nava. Con 0 puntos, cerrando la clasificación, Amenábar, Baracaldo, La Roca y Maristas Algemesí. Importante, yo diría que buen partido la próxima jornada, el que va a enfrentar en Pucela a las 8 de la noche el próximo sábado al Atlético Valladolid frente al GoFit. En las competiciones europeas, antes nos lo contaba Juan Carlos Amón, que se adelantan dos partidos de la Liga Sobal porque comienza la Champions, comienza la Liga de Campeones, la fase de grupos, donde estaremos representados por el Fútbol Club Barcelona y por el Naturhaus La Rioja. Ambos van a jugar el domingo. El Barcelona se va a Suecia, al Linxas de Suecia, Fútbol Club Barcelona a las 5:30 de la tarde, y el Naturhaus La Rioja recibe en Logroño también el domingo a las 7 de la tarde al equipo bielorruso del Meskov Brest. Tampoco quiero dejarme en el tintero que ya conocemos el rival del Ademar de León en la segunda ronda de la Copa EHF. Será el Bern Muri suizo, la ida 11-12 de octubre, la vuelta 18-19 de octubre en León. Bueno, chicos, ¿y qué queréis comentar? ¿Qué destacamos de esta jornada en todas las categorías? ¿Qué os ha parecido?
Yo querría comentar el fenomenal partido que se vio en Huerta del Rey, con casi 1.500 personas, es decir, una entrada casi de asobal entre Atlético Valladolid, que debutaba. Era el primer partido como local de su historia, y el Bidasoa de Irún. Un equipo, el de Irún, que está configurado para conseguir el ascenso. Gente de muchísima envergadura y gente con muchísimo oficio. Y en el balonmano Valladolid, pues, joder, Fernando Hernández, ¿no?
Que 8 golitos.
Lleva 20 años a un nivel excepcional, y es que sigue llegando el primero en los contraataques. Es espectacular lo de este chico, que en Valladolid yo creo que tiene que ser reconocido al final de su carrera como realmente se merece.
Sin duda, y a mí en Asobal me gustó mucho Zamora, siendo un equipo con limitaciones. Lo pude ver el otro día, como ya sabéis, aquí en Navarra y en Castilla y León se pueden ver algunos partidos sueltos de la Liga Asobal. Se vio ese Zamora el Betis de Antasuna y me gustó mucho el conjunto local, el conjunto de Zamora, porque la verdad es que, bueno, sin tener quizá grandes figuras o, bueno, pues jugadores que sean capaces de decidir por sí solos, mantuvieron la cara ante un buen equipo, que es este año Neta, y sinceramente, creo que dieron la talla y van a ponerle las cosas complicadas a cualquiera que quiera ganar allí en Zamora,
¿eh? Y en chicas, pues yo me quedo con mi aula cultural, que ganó en Elche, ¿eh? No todos los equipos sí. Van a poder decir, yo gané en Elche, y ellas lo consiguieron, y además, bien conseguido, ¿eh?
Le leí a Vicente Soler en Deportes 100% que decía que con el contragolpe y la velocidad las volvieron locas, ¿eh?
Sí, porque es que Peñas, el técnico del aula cultural, dice que él tiene un banquillo profundo, con mejores y peores jugadoras, pero profundo, y que él va a utilizar siempre a toda la plantilla. Eso redunda en que puede mantener un nivel físico, aunque alguna combinación de jugadoras le va a hacer en algún momento ser inferior al rival, que agote al contrario. Y eso le pasó a Valencia en el primer partido, eso le ha pasado al Elche el otro día, que al final no pudo aguantar, no llegan sin fuelle los rivales de la Ura Cultural, el desgaste es máximo, pero chico, la Copa de la Reina y una clasificación europea, por mucho que al presidente le asuste a Cayetano Cifuentes, yo creo que ese no es el objetivo de un equipo que sigue todavía con un presupuesto de risa y sin pagar un duro a ninguna jugada.
Y
sí,
una cuestión más solamente en chicas, la denuncia que hicieron las jugadoras del Vera, que les faltaron algunos objetos, móviles, carteras del vestuario en Córdoba, y estaban evidentemente enfadadas, y bueno, pues aunque se llevaron los puntos ahí en Córdoba, no estaban evidentemente contentas, después de ese... De ese robo, dicen ellas, denuncian ellas que les faltaron esos objetos, así que bueno, pues a quien corresponda, que supongo que eso iría en el acta de los árbitros o la denuncia que hicieran en la policía, pues también a quien corresponda, hombre, que se pueda tener un poquito más de cuidado en este aspecto.
Lo que yo no sé es cómo se puede descuidar un vestuario de un equipo de élite en un pabellón municipal.
Hombre, yo creo que cuando uno juega en un pabellón, te dan la llave, al equipo visitante te dan la llave, cierras, te la llevas y te vas a jugar.
Sí, entonces, te dan una de cuantas. ¿De cuántas copias puede haber circulando, Luis?
Esa es la duda.
Bueno, se sabe, una bolsa con los objetos y como toda la vida,
¿no? A la pista.
Sí. Al banquillo.
Pues si os parece, os cuento el primer pajarito del día.
Está bien, pajarito.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que parece ser que Paco Paquito Blázquez, el medallitas, se ríe mucho con las informaciones que damos en Derrosca. Eso sí, el programa se lo pasan por escrito todas las semanas para que luego en su despacho, a puerta cerrada, lo dijera. Os cuento, la famosa obra de la sede de la Real Federación Española de Balonmano no se ha llevado a cabo porque les faltaba la licencia de obras. No la habían pedido. Increíble. Y otra cosa, porque el CSD, el Consejo Superior de Deportes, presuntamente le ha dicho que no. La remodelación de la sede se irá haciendo poco a poco y parece ser que comenzará a partir de noviembre. Como veis, el dinero le sobra a la federación, ¿eh?
No, a mí la curiosidad es saber si primero fue el huevo o la gallina. Es decir, si primero fue el no del CSD y por eso no se pidió la licencia de obras, o si realmente se olvidaron de pedir la licencia de obras y luego vino el no del CSD. En cualquier caso, bueno, pues si creen que es la solución al balonmano español pasa por arrimar dos tabiques, pues ellos sabrán que son quienes ganaron las elecciones, ¿no?
Yo no conozco apenas esa sede. ¿Hacía falta?
Bueno, hombre, es anticuada, está vieja. Se hizo un limpiado de imagen cuando llegó Juan de Dios Román. Lo que pasa es que quiere tirar todo, y es un piso alquilado al Consejo Superior de Deportes, ¿eh? Sí, quiere tirar todo, hacer una obra faraónica con despachos independientes, con nuevo suelo, tal. Pues mira, como si te tocaran a ti 100.000 euros y cambiaras toda tu casa, ¿no?
Si me tocaran a mí 100.000 euros.
Ya, pero yo primero analizaría si es por gusto, por capricho,
eso voy,
o por funcionalidad.
Yo he estado solo una vez y estuve a la vez que solo en el recibidor. Y es verdad que es un edificio, como dice Luis, es un piso antiguo, ¿no? Que tiene, con años y que, bueno, pues no es uno moderno. Pero yo no sé si por dentro hace falta, lo que dices, ¿no? Una nueva repartición, lo que sea, es que no tengo ni idea. Por eso lo pregunto.
Ya. Si os parece, nos vamos con la firma invitada de la semana. Hoy en la firma invitada de la semana vamos a contar con uno de los grandes maestros y profesores del balonmano español. En la actualidad está dirigiendo al balonmano Granollers femenino y desde luego que tiene muchas cosas que contarnos. José Luis Villanueva, el gran profesor del 40 por 20. Hola José Luis, bienvenido a tu casa.
¿Qué tal Luis? Buenos días.
Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, José Luis?
Pues evidentemente del balonmano femenino, Luis.
Pues tú dirás cuál es tu columna en el día de hoy.
Mira, empezó la división de honor femenina, ¿no? Llevamos ya dos jornadas y con ella las rutinas semanales. El repaso obligatorio de la guía de la división de honor femenina, el lunes la COPE, el Malvar y el de Rosca. Los miércoles la cita con el Guerreras de HF en Teledeporte y todas las imágenes de lo ocurrido el fin de semana. Y durante el resto de días el obligatorio paso por blogs de culto, como el de un amigo de esta casa, como es Vicente Soler y su blog Deporte 100%, al cual, por cierto, y con tu permiso, Luis, quiero aprovechar para felicitar por haber cumplido 2 millones de visitas la pasada semana en su blog y convertirse así en un punto de referencia para los amantes del balonmano femenino, como también lo es el de Balonfem de Cruz Robles. Y luego, para otras particularidades, pues las webs, Twitter y Facebook de los diferentes equipos participantes y otros agentes libres que nos mantienen alerta de la inmediatez que solo nos otorgan las nuevas tecnologías. Imposible olvidar a aquellos medios nacionales y locales que siguen apostando y encargándose de informar y de abrir una ventanita para que los clubs tengan su reflejo mediático y el protagonismo que merece el trabajo que semanalmente realizan jugadoras, técnicos y equipos directivos. Nos falta la guinda, Luis, nos falta esa visibilidad e impacto directo que solo puede otorgar un medio como es la televisión. Eso pondría definitivamente a nuestro balonmano femenino en la rampa de lanzamiento otra vez, y posiblemente atraería a nuevos inversores capaces de apostar por un buen producto que permanece residente a la espera de un nuevo impulso. Pero no hay que desanimarse, creo que solo podemos mejorar. Hay que persistir en el desarrollo de órganos de gestión más eficaces, en los respectivos clubs que redunden en una mejora de la calidad en cada uno de los actuales miembros de la División de Honor Femenina. Una mejora de los procedimientos internos que nos prepare para la llegada de momentos mejores, que lo sabrá, y estoy seguro que pronto, para no desaprovechar la oportunidad de subirse al primer carro que pase con cara y ojos. Mientras, las grandes protagonistas, las jugadoras, nos siguen deparando partidos competidos, luchas por los objetivos respectivos e ilusión a raudales. Estas nunca fallan, y sábado tras sábado hacen que la afición se centre en lo que tenemos, en el debut de jóvenes que logran una oportunidad histórica en el alto rendimiento y sus posibilidades de progresión. Y señora, claro que señora, a nuestra legión de jugadoras en el extranjero, pero a la vez se la sigue a la distancia, valorando su marcha positivamente como parte de un proceso que ha cambiado la configuración del deporte español. Yo, Luis, veo la botella medio llena.
Pues me alegro que la veas medio llena, porque lo dicho, el profesor del 40 por 20 está aquí con nosotros, está en Derrosca, estará toda la temporada. Bienvenido nuevamente a este programa y gracias por tu colaboración. Nos seguiremos escuchando, nos seguiremos hablando. Un fuerte abrazo, José Luis.
Luis, muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Emilio, muy buenas. Emilio Orbojo se incorpora con nosotros. ¿Qué tal?
Hola, buenos días, compañeros. Emilio. Pues hoy me ha tocado, de los interminables atascos de Madrid, pues hoy me ha tocado a mí. Alguna vez me tenía que tocar a la lotería, ¿no?
Claro. Bueno, parece mentira que a tu edad sigas
¿qué vamos a hacer? Beso, Juan Carlos, es que uno no puede estar en todo.
No, evidentemente.
Ya se lo he dicho a la policía, digo, oye, que me tengo que ir corriendo. Y dice, pues como no saltes en el helicóptero, pues ya está.
Bueno, pues nada.
Pero he salido vivo. No es malo.
Eso sí, eso es verdad. Eso es bueno.
Bueno, pues ya estamos todos. Y como estamos todos, nos vamos con nuestra primera entrevista. El conjunto gallego del frigorífico Morrazo es un equipo que suele mantener una buena línea en la Liga Sobal durante las últimas campañas y que ha empezado francamente bien esta temporada, aunque el pasado sábado perdía en la cancha del recién ascendido Benidorm. Gran culpa de ese milagro de poco presupuesto y mucho rendimiento, año tras año, temporada a temporada, se le debe a un técnico que se llama Víctor García Pillo. Hola Víctor, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal Luis? ¿Qué tal todo?
Bueno, buen inicio de temporada a pesar de perder en Benidorm, ¿eh?
Sí, yo creo que de 4 puntos de 6 posibles era un inicio... Que podíamos soñar todos, ¿no? La pena fue que este viernes, pues en Benidorm no jugamos buen partido y Benidorm fue mejor que nosotros y no pudimos redondear la faena. Pero bueno, yo estoy contento sobre todo con el trabajo del equipo.
Víctor, dime una cosa, un secreto ahora que no nos oye nadie. ¿Cómo haces para que sea un milagro temporada tras temporada con una plantilla que, digo, tiene un presupuesto muy corto?
Yo creo que es muy sencillo y el mérito no es mío, el mérito es de unos chicos que merecen un monumento, que yo que los veo entrenar y trabajar como perros durante todo el año, pues tengo que reconocerle y alabar que son los artífices de esta historia, ¿no? Son chicos casi todos jóvenes, excepto los 3 veteranos ya consagrados, que empezaron prácticamente conmigo desde su inicio en Cáceres Senior y que han ido mejorando a base de su esfuerzo y de su trabajo. Nosotros no tenemos grandes figuras, excepto Allen, ya un poco en su última recta, ¿no? Son todos chicos de la zona que a base de eso, de trabajo y de mejora, lógicamente también van mejorando su calidad, pues están consolidándose como jugadores de Asobal.
Hola Víctor, buenos días, soy Emilio Orgojo. Oye, eres gallego, pero le has pegado un par de manoletinas al Malvar. Yo sé que vale, que no vas a decir, tú eres de natural sencillo, por decirlo de alguna forma, pero no me mates, porque los jugadores llegan a donde llegan y algo del milagro te das. Ya sé que no me vas a decir cuál es tu receta, porque bueno, eso es como la de la queimada, ¿no? Que casi siempre se guarda algo, ¿no? Pero hombre, dinos algo más. No. Lo que te pone Camiña cada comienzo de temporada es por los mimbres que son, ¿no? Entonces, chico, ya no vale eso de decir, no, es que Cangas allí en Ogatañal, allí no gana nadie. Vale, de acuerdo, no gana nadie o casi nadie. Pero es que luego vais fuera y de vez en cuando pegáis unos sustos. Dime algo más, hombre, no le digas lo de Malvar solo.
Sinceramente te digo, en Galicia tenemos un nivel... en el de Galicia el balonmano es prácticamente una religión.
Eso lo sé.
En cada parroquia hay un equipo de balonmano, en cada aldea hay un equipo de balonmano. Y en épocas florecientes de dinero, esos jugadores estaban prácticamente sin opción, estaban jugando en Primera Nacional. Tenemos un casi exclusivo, no, casi no, exclusivo gallego de jugadores, que es un nivel intermedio ya. Y como te decía, esos jugadores hace años, cuando todo era maravilloso y todo era floreciente, pues no tenían opciones de jugar. Y ahí había un caldo de cultivo importante de jugadores que a lo mejor no para ser primeros figuras y no para jugar 50 minutos en Asobal, pero sí para ir bajando presupuesto y dando minutos de descanso a los primeros figuras, y no se utilizaban. Nosotros lo que hemos hecho un poco ha sido eso, ¿no? Y de ahí pues nos hemos llevado presas de jugadores que en principio venían con un papel muy secundario, que han ido creciendo, que han ido mejorando, y te insisto, no hay otro secreto que el trabajo y por supuesto darle confianza al jugador, que esté en un caldo de cultivo cómodo, que al no ser un profesionalismo tan exagerado y tener, pues son estudiantes casi todos o algunos trabajadores, pues es que estén cómodos, que disfruten entrenando, que disfruten jugando y que puedan rendir a su mejor nivel, ¿no?
Bueno, Víctor, pues vale, me rindo, no sé si estás subiendo o bajando la escalera, pero vale, de acuerdo. Pero de todas formas, lo que sí te debe dar cierta satisfacción interior es que cuando se hacen las quinielas de la Liga Sobal, el Cangas no baja nunca.
Bueno, eso o lo casi que pasa nunca. Que las quinielas el Asobal ahora mismo es una competición tan divertida, tan bonita, tan emocionante y tan incierta, que no puedes hacer pronósticos más allá de una o dos jornadas. Entonces nosotros, lógicamente, nuestro objetivo sigue siendo la permanencia. Yo siempre digo que hay que subir un escalón más cada año, y si el año pasado conseguimos 23 puntos hay que conseguir 24, y si es que nos salvamos en la penúltima jornada hay que salvarse en la antepenúltima. Pero hacer pronósticos a largo plazo ahora mismo en Asobal, afortunadamente, es difícil, ¿eh?
Además, de verdad. Oye, Víctor, muy buenas desde Pamplona, un saludo. Lo que sí, viendo un poquito la plantilla, como tú dices, es gente casi toda de casa, de la tierra, mejor dicho, que es gallega, pero también es verdad que tienes un bloque bastante amplio de gente que lleva unas cuantas temporadas, algunos muchísimas, pero otros tres, cuatro, cinco temporadas, que eso sí que te permite entrenar, entiendo, ya con mucho trabajo hecho, ¿no? Sabiendo que los jugadores saben lo que tienen que hacer y que ya a partir de ahí es matizar cosas, ¿no?
Sí, nosotros hay que ser sinceros y reconocer que el mantener el bloque, pues como os decía antes, que empezó conmigo hace 5 años, prácticamente pues de gente, excepto esos dos o tres jugadores ya veteranos, el mantener ese bloque durante tantos años, saben lo que quiere, porque la filosofía del entrenador es innegociable, puedes tener alguna variante y tal, pero más o menos saben a lo que yo quiero que juegue el equipo, ¿no? Entonces eso nos da cierta ventaja, que es un poco quizá el por qué nosotros iniciamos bien las pretemporadas, ¿no? Muchos equipos pues hacen cambios de jugadores, hacen, y eso siempre cuesta un poco arrancar, ¿no? Y nosotros en eso tenemos, como bien dices, tenemos cierto camino andado, porque los jugadores se conocen, se hicieron adultos juntos, y como jugadores y como personas, sí. y prácticamente sabe cómo respiran uno y otro, ¿no?
Sí, pero eso, ¿qué tal ves de Valladolid, Víctor? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Eso tiene que tener algún secreto, no sé si oculto o público, ¿no? Y es que o pagáis al día o ofrecéis una experiencia de balonmano distinta, porque habitualmente equipos del nivel como el vuestro suele ser utilizado por algunos jugadores como trampolín de cara a aspiraciones mayores, y sin embargo allí se quedan. ¿Qué pasa?
Hombre, hay que reconocer que Cangas también tiene una ventaja en que en años estos tan convulsos en tema económico tiene una solvencia económica que también es atractiva para el jugador, ¿no? Este año, por ejemplo, lógicamente hemos hecho una temporada pasada bastante buena, y lógicamente los equipos se fijan en nuestros jugadores. ¿Qué pasa? Que nuestros jugadores han tenido ofertas bastantes, ¿no? De otros equipos. En Cangas están bien, tienen un entrenador que los conoce, que los ha visto, les ha dado de mamar y los ha visto crecer hasta llegar a su nivel, que insisto, no tenemos cracks, pero sí son jugadores que tienen ya su nivel y ya su edad. Y la situación económica de otros clubes y de la economía en general, pues le dice, coño, si yo cobro aquí 4 y me ofrecen 6, pues prefiero quedarme aquí, que sé que voy a estar bien, ¿no? Y yo creo que este año se han producido estas situaciones en nuestro equipo.
Oye, Víctor, soy Emilio de nuevo. Bueno, antes ya me has toreado, ya no me torees más. No me hagas el pillo de tu... en el sentido bien figurado. Oye, a Alen Muratovic, que ha sido un extraordinario jugador, lanzador, todo lo que tú quieras, aunque esté ya, digamos, en una recta final de actuación, pero ¿quién le ha conseguido convencer, entre comillas, Camiña o tú, de que casi pague por jugar en Cangas? A ver.
Vamos a ver, Alen Muratovic es un jugador y es una persona, ya vamos a dejar al margen, pues es una persona que tiene el balonmano metido a la vena, pero directamente. Mucho más que cualquier chico juvenil. Yo a veces cuando suben a entrenar con el primer equipo jugadores juveniles o jugadores del filial, antes de entrenar, lo primero que les digo es, fijaros cómo entrena este tío, que ha sido todo. Entonces, a Alen hablarle de balonmano no es difícil. Decirle, hace dos años yo le decía, vente a entrenar unos días con nosotros y tal, estaba...
Fuiste tú entonces, ya. Vente a entrenar, fuiste el que le metiste el veneno, vale.
El meterlo en la pista, estábamos, recuerdo, preparando, yo no sé si era una fase de ascenso o ya estábamos en Asobal y teníamos, y él venía a entrenar, estaba allí, yo no le prestaba atención, se metió a nosotros, estaba en aquí, vale. Y eso le fue metiendo el gusanillo otra vez, ¿no? Él después tiene una relación con Camiña muy especial, su señora es de Cangas, está viviendo en Cangas, en fin, lo tiene todo para lo tenía todo para que volviera a jugar. E insisto, deportivamente es un jugador que ahora mismo tiene muchas limitaciones, pero en ilusión, en ganas y por momentos en calidad y en ayuda al equipo no le gana absolutamente nadie.
Víctor, hay quien dice, y te lo pregunto porque haber jugado el pasado fin de semana contra ellos, hay quien dice que el Benidorm se ha reforzado muy bien y que puede ser el equipo revelación de la temporada. ¿Tú cómo lo has visto? Porque lo has sufrido el pasado fin de semana.
Sí, Benidorm hay que reconocer que ha hecho un buen equipo. Nosotros jugamos dentro de 15 días con Zamora, que es el otro recién ascendido, y Zamora sí ha mantenido el bloque, ha mantenido su filosofía con unos resultados espectaculares. Yo, desde luego, mi admiración al Zamora en estos primeros minutos porque es ejemplar y sigue un poco la filosofía que nosotros aplicamos en Cangas, ¿no? Pero Benidorm optó por otra solución a su salida en Asobal, tan legítima como la de Zamora, si la puede pagar y si no supone pan para hoy y hambre para mañana. Pero Benidorm tiene 8 o 9 jugadores ya de calidad. A mí esta semana me preguntaban un recién ascendido, y digo, el recién ascendido es el club, el equipo, Carlos Grau, Oscar Río, Gonzalo Porras, David Cuartero, Moyano, en fin, es un equipo, y desde luego el otro día hicieron un partido, sobre todo una segunda parte buenísima, y ganaron porque fueron mejores. Creo que puede, a la pregunta concreta, sí puede ser un equipo, porque además sí percibí una cosa que me sorprendió, que claro, el Benidorm parece que es un sitio allí que nunca hubo muy poco balonmano, jugó helados a la cara una temporada, pero sí tiene gente, y tiene gente que aprieta y que está con el equipo y que en momentos, porque fue un partido muy igualado, en momentos que nosotros nos pusimos encima en el marcador, apretaron y presionaron, o sea que eso es también un elemento importante a efectos de estos equipos que vamos a estar ahí por mitad, en mitad para abajo de tabla.
Oye, Víctor, soy Emilio, ya por mi parte para cerrar. Dame tu opinión sobre esto de que el Barcelona sea uno y los demás seáis los demás. ¿Esto es bueno, malo para el balonmano español? ¿No le quita interés a la competición? Dame tu opinión, anda.
Hombre, es la primera cosa que se me viene a la cabeza es triste, ¿no? Que la Liga casi se tenga adjudicado el campeón por decreto. Pero esto es así, no se puede cambiar. Y desgraciadamente pues no hay un Portland, no hay un Ademar de León potente como antes, no hay un Ciudad Real o un Atlético de Madrid, o incluso yo diría un Granollers que le pueda hacer sombra, es así. Pero también te digo otra cosa, la Liga Asobal pasada y esta Liga Asobal, yo llevo muchos años ya en esto, creo que van a ser las más competidas, las más divertidas y las más bonitas de su historia. Y con eso tenemos que quedar. Bueno, pues nosotros jugamos con ellos este miércoles y como decía el gran Caparrós, pues es como ir al dentista, ¿no? Sabes que
te la vas
que
a
te van a dar, exacto, y con el mejor plan posible, procurando que no haya lesionados. nosotros jugamos en casa, vamos a tratar de competir y la gente vea que estamos ahí, pero sabemos que es prácticamente una misión imposible.
Víctor García Pillo, el técnico del frigorífico Morrazo, el auténtico crack que temporada a temporada, con un presupuesto mínimo, está ahí arriba, luchando, peleando, y como decía antes Emilio, Ogatañal es una cancha casi, casi inexpugnable. Víctor, que muchas gracias por estar con nosotros y mucha suerte, ¿eh? Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros y un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Tras una grave lesión en su rodilla izquierda, ha regresado a las canchas después de 19 meses, afortunadamente para el balonmano, Salva Puig, un jugador que ha vuelto a su casa, al balonmano Granoller, que esta campaña va a aportar muchas cosas al conjunto vallesano y sobre todo en defensa con su gran experiencia. Hola Salva, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, Salva, ¿cómo te has encontrado en la pista según pasaban los partidos? Me imagino que cada día mejor, ¿no?
Sí, cada día un poquito más a gusto. Todavía no estoy para jugar 60 minutos, pero ya te digo, con los entrenamientos y los partidos, poquito a poquito encontrándome mejor.
Debutaste con el Granoller ante el Villa de Aranda. Cuando debutaste, dime la verdad, ¿estabas nervioso? ¿Te costó dormir la siesta? ¿Te dijo algo Carlos Bieber? ¿Te vienen sensaciones de esa inquietud como cuando uno juega su primer partido, Salva?
Sí, era la sensación más o menos que tuve, recuerdo cuando debuté en Asobal, ¿no? Sensación de nerviosismo, de inquietud por lo que te ibas a encontrar, pero también te digo que una vez empezó el calentamiento y sobre todo el partido, te olvidas de todo y es como ya vuelves a recordar sensaciones, esto ya lo he vivido antes y te centras en lo que es el juego, ¿no?
Decía que has vuelto a tu casa. ¿Has notado mucho cambio de ese Granoller de aquella temporada que os dejasteis barba por los impagos, acuérdate, a hoy en día?
Hombre, la primera diferencia es que en ese momento teníamos dificultades económicas y ahora mismo, gracias a Dios, pues el club puede cumplir con los compromisos adquiridos, ¿no? Pero aparte de eso, el club ha seguido su evolución. Hay evidentemente mucha más gente joven, gente de la cantera, porque los sueldos no son los que eran, y el club está luchando por salir adelante, devolver la deuda, y sobre todo, pues el año pasado hicieron una temporada muy buena y este año intentaremos repetirla.
Hola Salva, buenos días, soy Emilio Borgojo. Oye, me alegro mucho de que hayas vuelto a las canchas, porque has tenido bastante mala suerte con lesiones muy importantes, y un tío veterano como tú ya, yo creo que llegaste a dudar si no tenías que echar la puerta ya abajo otra vez. Y lo de volver a Granollers en esta línea que tú dices, con mucha gente joven y tal, ¿te sirve como, no sé, como recuperar el tiempo perdido, como aportar mucho de lo que tú sabes de balonmano? ¿En qué plan has vuelto a Granollers?
Bueno, he vuelto en el plan de competir, básicamente. No me lo veo como he venido aquí a retirarme ni a pasar el tiempo, no va con mi carácter. Desde el primer día estoy luchando al 100% y me hacía ilusión volver a la que es mi casa. He pasado muchísimos años aquí, conozco el club, conozco la gente y también me hacía ilusión volver a la Liga Asobal, ¿por qué no? Este año hemos vuelto bastantes jugadores que estábamos fuera. Y poquito a poquito yo tengo la esperanza de que la liga volverá a ir para arriba.
Oye, Salva, yo conocí mucho a tu padre cuando jugaba, y esto es quizás sea un secreto familiar, pero al principio, ya sabes, bueno, tu padre fue un pivote excepcional, tú saliste lateral zurdo, que era otra cosa distinta. Tu padre alguna vez te dijo, pero chico, si el pivote es el puesto más bonito del balonmano, ¿no te dijo algo de eso?
No, supongo que el hecho de ser zurdo también...
Ya, eso marcaba mucho, ¿verdad? Había pocos,
eso no se puede aprovechar.
Quizá marcaba más el claro. Tema y mis condiciones también, él era más, no sé, como más amplio de espaldas, yo soy más...
Era pequeño. Un armario ropero de dos cuerpos, Salva.
Sí, las condiciones físicas eran distintas, pero yo creo que el hecho de ser zurdo ya marcaba bastante el camino.
Oye, Salva, buenos días desde Pamplona. Lo que sí que creo que hay que reconocerte es que tú fuiste de los primeros, si no el primero, que abriste la puerta de la Liga Francesa, ¿no? Que ahora ha sido algo, bueno, pues bastante común entre muchos de tus compañeros de la Liga. Sin embargo, tú fuiste de los primeros que te fuiste para Toulouse, si no me equivoco, y que, bueno, pues abriste aquello y les dijiste que ahí se podía jugar y que había un futuro y una Liga diferente, y te hicieron caso, ¿eh?
Sí, bueno, ya creo que estaba Valero ya por ahí. Sí, fui de los primeros y la verdad es que es una liga que año a año ha ido creciendo, sobre todo a nivel de marketing de lo que son aficionados. Los pabellones cada vez están más llenos y cada vez más jugadores están yendo para allá. Ya te digo, la Bundesliga quizás está por delante, pero la liga francesa sin duda es la segunda.
Pero en ese sentido, has ido hablando, imagino, con la gente que ha ido llegando allí y que has ido viendo que también en la liga se os va teniendo un respeto diferente, pero una consideración diferente al jugador español, que bueno, pues que igual al principio tú erais un poco lo anecdótico, ¿no? Valerio y tú era un poco la anécdota de dos que han venido de España y ahora, bueno, pues algo habitual, ¿no?
Sí, yo creo que les gustamos porque somos jugadores que tenemos buen sentido táctico, somos trabajadores. No tenemos mucha dificultad para aprender el idioma y todo eso ayuda. Supongo que es un tipo de jugador que les gusta también. Evidentemente la situación económica de España les ayuda para poder pescar aquí y todo eso ha hecho un poco que muchos jugadores vayan para allá.
Sin embargo, un día me acuerdo que hablábamos con Manolo Laguna y nos decía que sí, que los jugadores entráis relativamente sencillo ahí en la dinámica de la Liga Francesa, pero que iba a costar que hubiera entrenadores, que ellos eran muy suyos y que, bueno, pues entendían el balonmano a su manera. Que este año haya ido para allí Toni, ¿qué puede suponer para los entrenadores españoles?
Bueno, supongo que podrá ser como una pequeña puerta abierta, ¿no? Pero sí que es cierto que los entrenadores lo tienen allí como muy cerrado, se lo llevan todo entre ellos y como que mejor en casa que buscar fuera, ¿no? Pero Toni yo creo que les aportará pues lo que también aportamos un poquito los jugadores, en un sentido más táctico, ver el juego un poco más allá, no solo el físico, el uno contra uno y hacer pesas como locos, ¿no? Yo creo que hay más cosas y Toni seguro que ese sentido del juego lo aportará.
Oye, Salva, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días. Cuéntanos un secreto. Granollers, equipo élite masculino, equipo élite femenino, cientos de niños todos los días entrenando a balonmano. ¿Cómo vendéis el deporte allí, este deporte? ¿Por qué los niños en Granollers no quieren ser futbolistas?
Bueno, no es que no quieran ser futbolistas, pero Granollers pues ha sido balonmano desde siempre, desde los años 70, Granollers pues ganó títulos, los niños han ido subiendo con eso y también hay otros deportes, pero evidentemente Granollers es conocida por el balonmano, por preguntas fuera y es conocida por el balonmano. Tenemos la Granollers Cup, que es una competición de chavales pues de las mejores de Europa y todo eso es lo que hace que Granollers sea para mí la mejor cantera de España en balonmano.
Salva, y vamos a contar una cosa. Tu hermano Jordi ha ascendido al primer equipo, está en el Granollers, y además también está el hermano de Joan Cañellas, ¿eh?
Sí, sí, es curioso. Y está el hijo de Perico García, que había jugado con mi padre, sí. Pues sí, mi hermano es lateral izquierdo, está también en el primer equipo, el hermano de Caña, que es central. Y bueno, son chicos jóvenes que todavía tienen que evolucionar, pero llevan el ADN Granollers, la manera de jugar. Bueno, son jugadores ya para jugar en Asobal y tendrán que ir poco a poco.
Vamos, Alba, soy Emilio. Que las sagas siguen funcionando en Granollers, ya no nos remontemos a los Viaña, a los Masip, a todo este tipo de gente. Bueno, sois muchas sagas ahí en Granollers. Pero lo que le puede interesar a la gente es el papel del primer equipo esta temporada. Lo que vosotros decís así con la boca pequeña es intentar quitarle ese teórico subcampeonato al Naturhaus, ya que el Barcelona parece ser que está varios codos por encima.
Son palabras
mayores, ¿verdad? Sí.
Porque no nos vamos a engañar, tienen un equipazo. Tienes que ver los dos extremos que han fichado, que podrían jugar en cualquier equipo del mundo. Pero bueno, el miércoles veremos dónde estamos. Sí. Jugamos contra ellos y veremos si nos falta mucho para llegar a ellos, si estamos cerca, si estamos mejor. la liga es muy larga y está, cada semana están habiendo resultados un pelín sorprendentes. Y nosotros el otro día en Guadalajara empezamos mal, perdíamos 4-0 y a la que te despistas se te pueden ir dos puntos rápidos en cualquier sitio.
Salva, ¿podemos decir que ahora es cuando estás disfrutando de verdad con el balonmano o no?
Bueno, yo más disfruta siempre. Lo que sí que es cierto que cuando has estado tanto tiempo fuera que parece que se te escapara de las manos, valoras más cositas que antes no te dabas ni cuenta, ¿no? Ahora, yo que sé, una charla en el vestuario con los compañeros, aunque sea una sesión física que acabas destrozado, pues lo valoras, cada entrenamiento, son cositas agradables, y ya cuando sales al campo y puedes jugar y encima ganas, pues ya te digo, te vas a casa el más feliz del mundo.
En cuanto a las competiciones europeas, regresas a casa, regresas a Granollers y a jugar la Copa EHF. Me imagino que con mucha ilusión, no solo tú, sino todo el grupo, ¿no?
Sí, estamos un pelín expectantes por, bueno, a ver el sorteo que tendremos para tercera ronda, porque claro, no es igual que te toque un equipo que te toque otro. Y después a ver si nos podemos meter en la fase esta de grupos y ver dónde podemos llegar, ¿no? Pero primero esperar el sorteo, ir poco a poco, pero también te digo, con toda la ambición para, ¿por qué no repetir lo que hicimos con Granollers de llegar a la final de la Recopa contra Gumers, que sabemos que será muy, muy difícil, pero tenemos que mirar cotas altas.
Oye, Salva, soy Emilio. Vamos a ver, digamos que los objetivos están muy claros. Lo más alto posible en la liga, avanzar hasta donde podáis en la EHF, pero con la situación actual del balonmano español, las penurias económicas, aunque un club como Granollers esté, bueno, bien orientado en ese sentido, mucha gente joven, tú este panorama que dista mucho de ser el de tu época, la más profesional, digamos, pero que se acerca mucho a tus comienzos, ¿tú lo ves con un carácter, no sé, esperanzador de cara a un futuro próximo, de que el balonmano español saque mucha gente buena por pura necesidad de que los jóvenes jueguen?
Sí, yo creo que tenemos que empezar ya a hablar en positivo, ¿no? No nos ayuda demasiado tampoco estar hablando en negativo siempre. Tenemos cosas buenas, evidentemente se puede mejorar muchísimo y, bueno, hay que ir pasito a pasito. Es muy importante el tema de la televisión, que tengamos televisión, que podamos dar partidos, que la gente pueda ver partidos. Y después la promoción con los chavales, bueno, podríamos hablar mil horas de esto. Evidentemente los chavales jóvenes que vayan jugando, que vayan teniendo minutos, será muy bueno para ellos porque se curtirán antes y también la selección española quizá pueda aprovechar alguno de ellos, ¿no?
Salva, que nos alegramos mucho de tu vuelta a las canchas, de tu vuelta a tu casa, al balonmano Granollers. Que disfrutes mucho esta temporada, que te salga todo fenomenal, porque sabes que aquí se te aprecia y se te quiere. Un fuerte abrazo, Salva.
Muy bien, muchas gracias a vosotros. Un abrazo a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Llega la hora del debate, llega la hora de la tabla redonda. Hoy tenemos como invitados a Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Luis, compañía, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Y también a Ángel Cárceles, compañero de Televisión Española, la voz del balonmano femenino. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, yo voy a proponer hoy de debate. Sabéis que este pasado fin de semana se ha llevado a cabo en Dublín ese congreso de la EHF. Y entre otras cosas se ha aprobado que la Euro masculina 2018 sea en Croacia, que la Euro 2020 sea en Austria, Noruega, Suecia y sobre todo lo más importante, que se pasa de 16 a 24 equipos y parece ser que se pueda aplicar ya en el año 2018 en el que se celebre en Croacia. Esto es... ¿Creéis que es dar más espectáculo de balonmano, dar más oportunidades a otros países, o esto es puro y duro marketing, más pasta, más televisiones, más medios de comunicación, hacer más caja? ¿Qué pensáis?
Ángel.
Bueno, Depende del sistema de competición, porque lo hemos visto en el baloncesto, ¿no? No más equipos, no más partidos conducen a que al final la final que tú quisieras haber visto sea la que el sistema de competición facilite. Bueno, todo dependerá de ver esos 8 equipos de más, cómo los encajan dentro del sistema de competición, ¿no? ¿Qué vamos a ver? Si vamos a ver una primera fase, una segunda fase como hasta ahora, pasando con puntos, si vamos a ir directamente a octavos de final, cuartos de final, semifinales y final, irá un poco ligado con el tema de la competición. Lo que está claro, como bien dices, Luis, es que serán más partidos, se supone que tiene que ser más para más televisión y a su vez pues también más ingresos por taquilla, pero dependerá también de si los pabellones se llenan o no se llenan, ¿no?
Yo creo que esto es dinero puro y duro, sinceramente. A mí no me gusta demasiado la fórmula y todo lo que sea incrementar la carga de partidos a unos jugadores excesivamente saturados de los mismos, creo que no beneficia para nada el espectáculo. Vamos, por lo menos yo lo veo por ahí.
Soy Emilio. Bueno, yo en parte estoy de acuerdo con Javi y, bueno, y lógicamente con Angelito Cárceles, pero yo creo que igual que un Mundial con 24 tienes una serie de partidos infumables uh-huh. por la calidad de lo que se quiere incorporar sobre los 16, que serían, pasa igual en los Juegos Olímpicos, que vienen unos equipos continentales que evidentemente no aportan nivel. Pero en Europa es la cuna del balonmano, sí que hay un cierto nivel para 24. Estoy de acuerdo con Javi Zú en que la EHF, conociéndola como se la conoce, esto lo hace claro. Por una cuestión de la pasta gansa. Eso casi lo vemos, lo ve hasta José Feliciano, que el pobre es ciego, ¿no? Pero vamos, que te quiero decir que... Y además, lo que le preocupaba... Yo hablaba con Luis hace un par de días del tema y dice, pues es que el seguimiento de estas competiciones va a ser la leche. Es que ya se anuncian 3 países como
José. El del 20 va a ser Austria, Noruega y Suiza. Decir, imagínate para
vais
nosotros,
a tener
los medios de comunicación.
Que viajar y bueno, no sabes al día siguiente a dónde vas a tener que ir probablemente. Ahí entra lo que dice Ángel de, bueno, ¿y qué fórmula de competición va a haber? Pero bueno, así, a bote pronto, a mí el que haya 24 equipos en un campeonato europeo no bajaría excesivamente el nivel, porque sí que hay 24 países, a lo mejor, no todos son top 10, evidentemente, pero no nos encontraríamos a un Australia o a un Japón o a un equipo de los Emiratos Árabes, con todos los respetos, ¿no? Pero hace falta saber cómo se va a concretar este tema. Pero en principio, 24 me parece un tema comercial de la EHF, nos los conocemos muy bien, pero luego a nivel competitivo no tendría por qué bajar excesivamente el listón,
Hombre, perdonar, Alemania estará muy contenta,
Bueno, Alemania con 24 entra casi seguro.
Alemania, y si es el 25, y si es el 25 le invitan.
Hombre, claro,
de todas formas, es obvio que es comercial, como comentabais, fundamentalmente porque sigue la estela de otros deportes, sí. Ha pasado en fútbol. Ha pasado en baloncesto, pues todo en fútbol, que además coinciden las dos cuestiones, una el aumento de equipos y el tema este de las sedes, digamos, repartidas en primera fase con sedes diferentes para la segunda fase, incluso para la fase final.
No, Fernando, cual, ahí se han enloquecido. Creo que son como 13 sedes en el lo del
sí,
fútbol.
Bueno, bien,
eso
sí,
ya
bueno,
es pasarse menos, varios pueblos.
La idea es la misma. Al fin y al cabo es conseguir más recursos de lugares diferentes y donde sabes que no te va a fallar nadie.
Sí,
igual en Alemania tienes una ciudad que te falla, yo qué sé. Pero cuando tú eliges pues 4 o 5 ciudades que vas a tiro hecho de 4 o 5 países, sabes que las sedes no te van a fallar.
¿Y el gasto mediático de todo eso? O sea, de cubrir eso.
Claro. Ellos no miran por ti, ellos miran por ellos.
Eso no se cuenta.
Y el riesgo deportivo. Es decir, en fútbol, 32 selecciones en un campeonato de Europa, 24 selecciones, es muy improbable que Rumanía elimine a Alemania. Pero en balonmano te puede pasar.
Sí, pero bueno, a mí eso no me da miedo, porque al final, oye, no pasa nada.
Yo imagino que
si Rumanía está mejor que Alemania, pues para adelante con Rumanía. Si Francia está mejor que España, pues para adelante. Si España está mejor
que Alemania,
pues
pero a partir del momento en el cual Rumanía te elimina a Alemania,
hay un escenario mediático de patrocinadores
como es Alemania, que de repente te desaparece del mapa.
No, pero que sí, pues que vamos a hacerles a Alemania son malos. Quiero decir, tampoco vamos a hacer, no vamos a dejar que Alemania siempre gane el Mundial porque son los que más pasta ponen. Yo eso entiendo que es, lo deportivo a mí no me preocupa, porque sí que se lo cubren con una sede final que no les falla esté quien esté. Eso lo tienen seguro, porque tú, es como la Final Four. Que hay más alemanes, mejor para ellos, evidentemente. Pero si un año solo hay un alemán, no hay ningún, incluso fíjate, si no hubiera más que incluso ningún alemán, la Final Four está vendida ya.
Yo creo que la fórmula noruega Dinamarca ya se ha probado y es evidentemente factible y porque ha funcionado, ¿no? a las pruebas nos podemos remitir. Lo que no tengo tan claro es Noruega, Suecia y luego por ahí
Austria, ¿no?
Sí, y luego sí. Me pregunto si a nivel nuestro, a nivel de España, que ya se propuso una Eurocopa de fútbol con Portugal y la tumbaron, sí. ¿Sería factible ver a España como organizando o bien un europeo o bien un mundial con otro país, como sea Portugal? Ya vemos que Francia ha ido sola al 18, con lo cual masculino. Evidentemente va a ser complicado que quieran los franceses.
Y al femenino, al europeo también, ¿eh? Nosotros.
Por eso te digo que no sé si Francia podría ser un buen compañero de viaje en ese sentido. O bien buscar a Portugal, un país vecino, a ver si por ahí se podría conseguir una candidatura conjunta.
Bueno, pues si me permitís, vamos con mis pajaritos.
Ah, mis pajaritos.
Os pido permiso porque va a ser unos pajaritos, yo diría que un poco largos, porque me cuentan mis pajaritos que este verano Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, parece ser que ha tenido una actuación presuntamente sectaria, servil y muy partidista con algunos medios de comunicación. Os cuento, el pasado 20 de julio se celebró en Doha, Qatar, el sorteo del Mundial 2015 de Qatar. Parece ser que la IHF le envió a la Real Federación Española de Balonmano 5 invitaciones con todos los gastos pagados para que acudieran a dicho sorteo 5 personas. Llevaba incluido billete de avión ida y vuelta Madrid-Doha-Madrid en business class con Qatar Airways y estancia en hotel 5 estrellas en Doha. Finalmente fueron Blázquez, Manolo Cadenas como seleccionador nacional, lógico, y presuntamente 3 periodistas que eligió personalmente el propio presidente de la Real Federación Española de Balonmano, aunque yo tengo la duda de si fue el propio Paquito el Medallitas quien puso los nombres sobre la mesa o se lo sugirieron desde el Departamento de Comunicación. Más que nada por los nombres de la gente que invitaron. Paco Paquito Blázquez el Medallitas presuntamente invitó a una agencia de noticias y a 2 periódicos deportivos, aunque bien es cierto que un periodista que estaba invitado parece ser que no pudo acudir a Doha, ya que se casaba en esas fechas, en esas mismas fechas, por el sur de España. Viajaron con salida el sábado 19 de julio en el vuelo QR150 de Qatar Airways a las 15:30 horas y llegada a Qatar a las 23:20 horas. El regreso fue el lunes 21 de julio en el vuelo QR149 con salida a las 07:35 horas y llegada a Madrid a las 14 horas. En la ida, un periodista parece ser que viajó un par de días antes a Qatar porque evidentemente tenía que hacer reportajes y a la vuelta no regresó con el grupo Manolo Cadenas, que se marchó directamente para Polonia. Eso sí, unas invitaciones que presuntamente se gestionaron con la máxima discreción del mundo para no levantar la liebre desde el Departamento de Relaciones Internacionales de la Real Federación Española de Balonmano, que es de su total confianza. Luego se quejarán que los medios de comunicación no hablan y pasan del balonmano, pero es que con acciones como esta no favorecen. Paco Paquito Blázquez del Medallitas es muy libre de invitar a los medios que desee y que quiera, pero eso sí, luego con todas las consecuencias, porque algunos podrían sentirse discriminados y relegados. Con toda la razón del mundo. Nosotros, COPE, no hubiéramos ido al viaje, os lo digo ya, aunque nos lo hubieran ofrecido. Ya se ve el trabajo de Paquito Paco Blázquez el Medallitas con los medios de comunicación. Cada día se habla menos de balonmano en los medios nacionales, no en los de provincia. Hablo de prensa, radio y televisión, e incluso en las páginas web de diarios deportivos nacionales, para buscar noticias de balonmano, uno tiene que ir a la pestaña de Más Deportes y encontrar balonmano. Hasta lo han degradado de no estar en la barra de deportes importantes en esas páginas web. Mientras, se sigue viajando, cobrando dietas, colgándose todas las medallas con las selecciones nacionales. De verdad, qué pena.
Vamos a ver, soy Emilio. Este tema siempre es controvertido. La verdad es que, vamos a ver, si te llegan unas pocas invitaciones, que van de gratis, evidentemente, y tú seleccionas, siempre corres el riesgo de los agravios comparativos, que es lógico. Lo que pasa es que siempre se podría pedir que se, de alguna forma, se premiara, entre comillas, a la gente que más hace por este deporte nuestro. Que yo, como ex hombre de prensa escrita, se me eriza el cabello cada vez que veo los mis colegas de, que no tienen la culpa, evidentemente, hay unos directores por delante que son los que marcan pautas, ¿no? Pero es que
que hemos llegado a una condición de balonmano residual en los medios de comunicación, en los escritos, en los de la radio, pues hombre, en la casa que estamos, evidentemente, Luis y los que le ayudamos, pues hacemos todo lo que podemos, que es bastante, ¿eh? Pero bueno, esto está planteado así. Yo hubiera preferido que hubiera ido gente con otros cometidos, porque ir a un sorteo a Qatar, aunque sea muy goloso por el viaje y esto, pero ibas a vestir a un santo y a desvestir a 27. Entonces, bueno, no sé yo en qué criterio lo hace el señor presidente de la Federación Española y qué asesoramientos tiene.
Hombre, lo lógico, Emilio, bueno, es que hubiera viajado con esas invitaciones algún miembro del equipo de comunicación para que desde la propia Federación Española de Balonmano se informara al mismo tiempo a todos los medios, escritos, hablados o visuales, de lo que allí estaba pasando.
Bueno, lo has hincado, bien hincado en el centro del Morlaco, pero bien, sí, el director de comunicación evidentemente es el que tiene que ir, estar pendiente y mandar todo tipo de información, que nunca es mucha, a sus colegas de los medios de prensa, radio, televisión, de todo bicho viviente. Ese sería el mejor, la mejor forma de rentabilizar una invitación, ¿no?
Pero Emilio, si hoy en día, como bien dice, creo que era Javier, hoy en día el departamento de comunicación a través de las redes sociales de Twitter es instantáneo. Pero también puedo entender, como ha dicho Luis, que fuera una agencia de comunicación. Imagino, Luis, no lo has dicho, pero debe ser UEFE o Europa Press, que son las que sirven noticias al resto de medios.
Me da la sensación de que será la agencia EFE, que es la agencia oficial de este país.
Por eso pregunto, por eso preguntaba. Pero en cualquier caso, si tú envías a tu director de comunicación o, en su caso, a algún miembro del departamento de comunicación a través de Twitter, lo tienes solucionado de forma instantánea.
Sí, sí. No, sí. Hay muchas posibilidades que yo no sé si, pues he hablado de que si el presidente es una gestión personal, ha estado asesorado de una forma conveniente e inteligente, que las dos cosas no son incompatibles, y bueno, pues esto ha pasado, pues bueno, pues por lo que cuenta Luis, se han hecho cosas que a lo mejor se podían haber rentabilizado mejor, pero todo es susceptible en la vida de ser mejorable, claro.
A mí me preocupa más saber qué va a pasar con el Mundial, ¿no? O sea, me parece que antes que esto es más útil poder derivar los recursos que se consigan para garantizarte que los medios de comunicación puedan acudir a Qatar.
Por ejemplo.
Porque al fin de cuentas es el Mundial. En caso de que no haya la famosa invitación que más de uno cree que puede llegarnos, pues no sé quién va a ir. Yo no me atrevo ni a contar, no sé, Luis, pero...
Y tú estás en Radio Nacional, que se supone que es el...
No, yo no me atrevo a nada. Yo sé las dificultades económicas que tenemos todos y todas las casas mediáticas.
Sí, porque sería muy bueno que también la gente supiera cuánto le cuesta una empresa de comunicación en este caso ir a un Mundial. Evidentemente, en este caso es más caro por la lejanía y por todo lo que supone.
Es pues un pastizal, bueno, pues Fernando. Mira, para empezar hablamos de un canon que le han cobrado a las radios, y si no que me corrija Javi, entre 7 y 8 mil euros por Mundial o 7 8 mil euros por europeo.
Pues
y
venga,
a partir de ahí suma,
para empezar a hablar.
Y ahí empieza luego viajes,
esos son los
dietas,
derechos, y luego
hoteles,
todo lo que te gastas.
No, sí, pues claro, uno dice, bueno, pues el billete de avión, pero luego allí entiendo que hay un traslado interno, suele haber.
Por supuesto.
Supongo, ¿no? Que
decir,
pues una primera sede a una sede de fase final, cuando menos, más los hoteles correspondientes,
no,
más
y que se y alojamiento y todo el coste de la
retransmisión.
Hay gente que tiene el vicio, el feo vicio de comer a diario.
Ah, bueno, claro, sí, eso
viajes,
también.
Unas dietas y un hotel, que igual no estamos yendo a 12.000 euros.
Luis y yo casi hacemos dedo a veces, pero no.
Sí.
Estamos hablando igual de 12.000 euros.
No, no, es decir, vamos a ver, tranquilamente empiezas a hablar sin viaje, dietas, etcétera, etcétera, solamente el canon ya de 7.000, 8.000 euros no te los quita nadie. Es decir, 12.000 vas acertado,
por
si
bajo,
no es un poco
bajo,
más, en función de... Y ya no hablemos en Qatar, que los hoteles creo que son de pues chúpate domine, ¿eh?
A eso voy, que igual, no sé, yo qué sé, si
eso
fuera
provoca,
en Granada
eso
o
provoca,
si fuera en Pamplona, puedes coger un hotel de dos estrellas.
Eso provoca, Fernando y compañeros, la clásica figura del quedado especial últimamente en los medios, ya sabes.
Sí, está claro, está claro.
Bueno, pues... Hoy hemos debatido sobre esas competiciones que se han aprobado el pasado fin de semana. Veremos a ver, como decir vosotros, cómo se encauza la competición y si nos van a volver locos a los medios de comunicación a la hora de cubrir los torneos, porque el del 20 puede ser de aurora boreal en tres países que no sabes si tienes que ir a Suecia, si tienes que ir a Austria, si tienes que ir a Noruega, o sea, puede ser una auténtica locura.
Oye, Luisito, déjame que le pregunte a Angelito Cárceles, a lo mejor sabe menos que yo, eso lo del teledeporte, ¿qué pasa?
Oye,
¿no,
reunión,
¿nos vais
creo,
a dejar
¿no?
huérfanos o qué pasa esto?
Pues no lo sé, es una interrogante y una duda que todo el mundo tiene, ya no solo a nivel interno, sino también a nivel del deporte en general. Hoy me consta, o debería haber una reunión del Consejo de Administración donde se van a tomar decisiones, y bueno, estamos en manos de lo que decida, evidentemente, la gente que manda en la corporación, que sus razones tienen, y bueno, pues a partir de ahí pues ya veremos. Me consta que hay mucho interés en que Teledeporte se mantenga como canal y no se integre a partir de enero en la 2, pero ahora mismo, ya te digo, es una auténtica duda. Y volviendo a lo que decía Luis del tema de los medios de comunicación, a nosotros, a mí también me consta que la producción televisiva para cubrir o para que Teledeporte o el canal que sea quiera dar el Mundial de Balonmano Masculino de Qatar es una cifra muy alta.
Se han vuelto locos.
Se han vuelto locos. Yo diría que 1 millón de euros no está al alcance de cualquiera.
¿Un millón de euros?
Un millón de euros, sí, señor. 1 millón de euros es lo que le piden a Televisión Española por cubrir.
Sí, creo que esto es justo que se va porque luego en redes sociales se leen muchas cosas, ¿no? De que los medios no apoyan, los medios no tal, que seguramente muchas veces es cierto. Pero claro, que a Teledeporte o a quien sea, o a Mediaset o a quien corresponda, le piden 1 millón de euros.
En este caso, claro.
Sí, pero a quien corresponda. La televisión que hace con los derechos, que le pongan 1 millón de euros,
pero es que mira, para pensárselo. Javi, eso es fácil de entender. España es campeona del mundo, Qatar es el anfitrión y tiene a Valero Rivera, y alguien se ha vuelto loco pensando de que eso es un caramelo que muy goloso, que cualquiera le apetece y cualquiera lo quiere comprar y cualquiera debe darlo para tener audiencia. A partir de ahí, pues que reflexionen y piensen si eso es suficiente para que cualquier empresa de comunicación a nivel audiovisual, televisivo, lo compre y lo explote, ¿no?
Aunque pregunten directamente cuánto se paga por los derechos de Asobal.
Claro, y sin publicidad y sin medios y sin maneras de intentar pues recuperar parte de lo que te cuesta, es imposible.
Bueno, antes que nada, desde aquí, todo nuestro apoyo de todos nosotros a Teledeporte y que siga a partir del 1 de enero de 2015. Ángel Cárceles, compañero, un fuerte abrazo y mucha suerte. A ver si lo conseguimos.
A ver si lo conseguimos, Luis. Y déjame, no me quise despedir sin igual habéis comentado, pero me parece lamentable el incidente de este fin de semana en Córdoba, el robo que sufrió el equipo de Veravera en el vestuario de Adesal.
Sí. Esperemos que no se vuelva a producir. Un fuerte abrazo, Ángel.
Gracias, igualmente.
Javi, tú también, compañero de Radio Nacional de España de Pamplona. Gracias por estar con nosotros. Nos hablamos, Javi.
Abrazo para todos. Hasta luego.
Hasta luego. ¿Cómo me gusta esta sintonía?
Lo de la Pantera Rosa ha estado bien tirado, porque ahora viene una Pantera Rosa.
Nos introducimos un día más, pues, entre esas bambalinas, la trastienda del balonmano, la sección de La Otra Liga vista por... De la mano de Estefanía Rey, compañera y redactora de Deportes de Televisión Española. Hola, Estefanía, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas a todos.
Bueno, ¿qué nos cuentas hoy, Estefanía? ¿De qué nos vas a hablar?
Pues mira, yo os voy a contar, ya que vamos a entrar en la cuarta jornada y está ya pues todo un poquito más asentado, os voy a contar un poquito pues las tradiciones o novatadas que deben cumplir los jugadores cuando llegan nuevos a un club, que seguro que muchas no conocéis. Uh-huh. Mira, os cuento que cuando un jugador llega nuevo, normalmente tanto en la liga como en la selección, lo que tiene que hacer, entre otras cosas, es pagar una cena al equipo. A veces le toca solo, pero... Y claro, imaginaros el dineral que se tiene que gastar. A veces no, ¿eh? A veces tiene que compartir con el resto de jugadores que hayan llegado nuevo. Y entonces, pues la cosita es un poquito más asequible. Después también, otra de las cosas por las que tiene que pasar, pues que es el último en coger el asiento en el autobús, el último en coger la taquilla, etcétera. Y también, sobre todo a los extranjeros, os cuento que entre las bromas que se suelen hacer, pues es que le dicen que tienen que acudir a la reunión o a la concentración que tengan, pues con el traje en vez de ir con la equipación deportiva, o al contrario, con lo cual ese jugador ya si llega con una equipación distinta le cae una buena multa. Y después también, pues ya que os he mencionado las multas, pues deciros también que no sé si sabéis que en todos los clubes existen multas económicas que, bueno, que son bastante numerosas y que a veces, pues, oye, aprieta bien el bolsillo. Porque, por ejemplo, cuando a un jugador se le sanciona durante un partido con una tarjeta roja, pues normalmente suele ser una multa bastante elevada. A no ser, eso sí, que todo hay que explicarlo, que como sea en los últimos minutos en los que se está jugando probablemente, pues, un empate o la victoria, y entonces pues es una expulsión para pues porque hay que hacerla, entonces en ese caso no. Después también cuando ha sido una amarilla o una expulsión de 2 minutos por protestar, pues también tiene que pagar esa multa. Al igual que hablar por el móvil, o que le suene durante el vídeo la explicación del entrenador, o también llegar tarde a un entreno. Y bueno, esas son las cositas que espero que hayáis aprendido hoy un poquito más de balonmano, que vamos, que ya sabéis un rato, ¿eh?
Oye, yo añado una, ¿eh?
Y yo otra.
Pastor tenía la costumbre con el balonmano Valladolid de, si el autobús salía a las 11, él a partir de las 11 menos 5 empezaba a descontar. A partir de ese momento, cada minuto tarde que se subiera uno al autobús, es decir, un jugador podía estar por allí hablando por teléfono con algún amigo y ya contarle como multa, cada minuto que subiera un jugador tarde al autobús, a partir de 5 minutos antes de la hora establecida para la salida, 2 euros. Ya te digo yo que mucha cena ha habido a final de temporada, sí, con las multas del bus.
Oye, Estefanía, yo soy Emilio. Yo cuando jugaba, y creo que todavía lo siguen practicando, los novatos eran los que recogían los balones al final, los metían en la redecilla y se los tenía que llevar al vestuario. Y si no estaban todos los balones, tenía que salir otra vez a buscar el que faltaba. Que a lo mejor se lo había llevado un propio de la grada, ¿sabes?
Eso sigue vivo.
Yo sé de otro que multaba por llevar gafas de sol y escuchar música.
Si era de noche y llovía, fíjate. ¿Eh?
Bueno, por llevar gafas de sol y también depende de cómo se llevara el pelo también.
También.
Creo que es el mismo, además.
Sí. Salam malecum, sí.
Oye, ¿cuánto está ahora llegar tarde, Estefanía? ¿Sabes?
Depende del club.
Del equipo. Más o menos, exacto.
una media.
Pues es que varía mucho, ¿eh? Varía
igual.
Mucho. Del Barça al Natur, te digo que varía muchísimo.
¿Pero en cuánto? ¿5 euritos puede estar o no?
Del Barça ya no recuerdo, pero yo recuerdo a uno que iba bien pronto.
Por si acaso.
Oye, esta pantera rosa, ¿cómo beben las fuentes del Rocas,
hombre,
eh?
Hombre, lo que está claro es que yo me imagino que lo mismo que se hace en otros deportes, a final de temporada todo ese dinero de multas será para una cena o para una comida como para una boda, ¿no?
Sí, bueno, depende, me imagino, si has tenido un equipo bien centrado, pues, hombre, yo creo que siempre se va sumando, ¿eh? Siempre hay para una cena decente, porque, claro, entre las equipaciones, entre los partidos, entre las sanciones y tal, pues siempre se llega a una cena decente, pero, hombre, imagino que también habrá algunas temporadas en las que se pegan más las sábanas, ¿no? Supongo.
Sí, evidentemente. Bueno, Estefanía, que nos hablamos la semana que viene y gracias por descubrirnos otra parte más de una liga distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Un fuerte beso, Estefanía.
Otro gigante para vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Y encaramos la recta final del programa, ¿con quién? Pues con el maestro Tomás Guas, como siempre, ese 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malva Rosquitos, un homenaje al balonmano Granollers. Si yo hubiera jugado al balonmano, cosa difícil, morfológicamente, hubiera sido el Granollers, porque me pilla cerca de casa. Único equipo español con presencia en la liga masculina y femenina a la más alta categoría. Son todos pequeños salvapuch, unos con faldas y otros con pantalones. Gente de bien. Que tengan mucha suerte, chato. Eso es cuajo de balonmano en España y en el mundo. ¡Viva el Granollers!
Vamos cerrando edición. Juan Carlos Amón, nos oímos la próxima semana. Un fuerte abrazo.
Será un placer. Hasta luego.
En Pamplona, Fernando Urra. Fernando, la semana que viene nos escuchamos.
Hasta lunes. Feliz semana.
Emilio Orgojo. Emilio, la semana que viene te esperamos aquí otro día más, ¿eh?
No, me esperáis y esperemos que me esperéis antes, pues, y que no tenga ya más problemas con el tráfico. Pero bueno, eso es indescifrable.
La semana que viene estaremos aquí otro lunes más en De Rosca para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano. Recordar, comienza la Liga de Campeones con el Fútbol Club Barcelona y con el Naturgy La Rioja como representantes españoles. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!